¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El embarazo adolescente sigue azotando a América Latina. Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que este fenómeno le cuesta 15.300 millones de dólares a los países, un promedio del 1% del Producto Interno Bruto. Además de sus consecuencias económicas, profundiza la desigualdad y retrasa el desarrollo de las adolescentes. Es un informe de Paola Ariza.
América Latina y el Caribe tiene el porcentaje de embarazo adolescente no intencional más alto del mundo. Es uno de los resultados del informe sobre este fenómeno del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que llevó a cabo un estudio en 15 países de la región. Susana Sotoli, directora del Organismo para América Latina y el Caribe, resalta la importancia de llevar a cabo políticas públicas que lleven a frenar la maternidad temprana, que profundiza la desigualdad, resulta en menos oportunidades para estas jóvenes y además en altos costos para los países.
¿Cuánto cuesta a los países, tanto al Estado como a las personas individualmente, a las jóvenes, mujeres afectadas, cuánto les cuesta un embarazo temprano? Y el resultado principal es que este costo se estima en 15.300 millones de dólares americanos. Este monto representa en promedio el 1% del Producto Interno Bruto. Esto varía entre 0.2 o 3.46 en los 15 países estudiados. Los países pierden 15.300 millones de dólares americanos al año debido a la persistencia de una tasa de embarazo en adolescentes alta todavía. Le puedo decir que esto significa que cada 20 segundos un adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe. Esto es 1.6 millones de adolescentes entre 10 y 19 años que dan a luz cada año.
Sotoli explica que las comunidades más afectadas son las jóvenes afrodescendientes y las que viven en zona rural y provienen de familias de bajos ingresos.
Que al fin y al cabo no estamos hablando solamente de vidas perdidas, sino que estamos hablando de que reducir el embarazo adolescente es una política económica muy favorable, puesto que el retorno a la inversión es alto. Por cada dólar que se invierte en reducir y prevenir el embarazo adolescente, se puede obtener un retorno de esa inversión de entre 15 y 40 dólares. Por tanto, reducir el embarazo adolescente es hacer buena política económica.
Según Naciones Unidas, la educación sexual, leyes que prohíban el matrimonio a edad temprana y el acceso a salud sexual y reproductiva gratuita son algunas de las políticas que han mostrado resultados positivos para reducir las tasas de embarazo adolescente.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado en esta ocasión es el director de orquesta François López Ferrer.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este sábado se celebraba el Día Internacional de la Mujer, fecha reconocida por la ONU desde hace más de 50 años. Pero la polémica feminista viene de muy lejos, ya existía en la Francia del siglo XVIII y culmina sobre todo con las exigencias de igualdad entre hombres y mujeres con la Revolución Francesa. Esta guerra de sexos es precisamente el tema de la ópera de Joseph Haydn, L'Isola Deshabitata, que dirige nuestro invitado de hoy, el director François López Ferrer, en la Ópera de París.
Thank you.
Muy buenas tardes, François. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Jordi. Muy feliz de estar aquí contigo.
François, si no hemos llegado a una completa igualdad entre los sexos, sobre todo en materia de salarios, sí hemos avanzado respecto a la situación de las mujeres en el siglo XVIII, ¿no? Que es lo que cuenta en la isla deshabitada. Hemos avanzado, imagino.
Sí, pienso que bastante, pero es algo que tenemos que seguir avanzando muchísimo más. Yo veo que por lo menos en mis colegas, mujeres directoras de orquesta y también compositores, veo que hay bastante avance, pero sobre todo pienso yo que el siguiente paso sería que las grandes instituciones den esa oportunidad para más mujeres tomar las direcciones musicales de las grandes instituciones. Pienso que han avanzado mucho en las oportunidades iniciativas, pero ese sería el próximo paso.
Porque el mundo de la música sinfónica ha sido un poco misógino hasta hace mucho, hace apenas 10 años en la Filarmónica de Berlín o la Filarmónica de Viena no había mujeres, ¿no?
Exacto. Y pienso que fue este año, ¿no? Fue este año que en el concierto de Nuevo Año de Viena pusieron finalmente una obra pequeña de una mujer. Pienso que fue solo este año, como primera vez. Es un primer paso, pero hace falta seguir avanzando bastante.
Precisamente en la ópera, en la puesta en escena de tu ópera, La Isola de Deshabitata, el director de escena, Simón Balestro, introduce un cervatillo, un bailarín, que simboliza esa timidez, ese miedo de las mujeres, ¿no?, contra el hombre. ¿Qué cuenta la Isola Deshabitata?
Bueno, La Isola Deshabitata es una azione teatrale, es una obra en un acto, pero dos partes, que se trata de Costanza y su hermana, y Gernando, que es el esposo de Costanza, que en búsqueda del nuevo mundo, acaban en una isla india occidental, y en esta isla desierta, en un momento que se descansan por un momento, de repente Gernando, su esposo, lo capturan unos bárbaros piratas, y ella piensa que lo ha abandonado con su hermana, que tenía solo 3 años en esa época, ¿no? Entonces, 13 años más tarde, Gernando se libera de estos piratas y vuelve con su amigo Enrico, buscando a su añorada mujer. En estos años, Costanza le ha ido un poco condicionando a Silvia de también odiar el hombre.
Pero
jamás en su vida ha visto un hombre. Tenía solo 3 años cuando llegó y se formó en esta isla desierta. La figura del ciervo, que en esta puesta en escena, Simón Balestro ha elegido realizarlo con un bailarín, pero solo se habla de este ciervo en la ópera misma, ¿no? Y representa esta como naivete, esta ingenuidad por parte de Silvia hacia el hombre, hacia el amor, disculpa, hacia el amor. Porque es el único amor que conoce, el amor para su hermana, Costanza, y el amor para este siervo. Que de hecho, Costanza, cuando se queja diciéndole a Silvia, tú no conoces de todo lo que teníamos en nuestras increíbles vidas en Europa y con mi esposo y todo, Silvia le ofrece, de hecho, pero no te preocupes, Costanza, te ofrezco mi querido ciervo, como si fuera, como si pudiera reemplazar el amor de un esposo, ¿no? Y afortunadamente sí, finalmente todo acaba bien, pero esa figura es muy, muy particular, y de hecho es una figura también un poco cómica en la ópera, aunque sea es una ópera seria de todas formas, pero...
Permíteme, François, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad suiza de Lausana, como decimos en español, en el seno de una familia de origen español. Tu padre, no es un secreto para nadie, fue el director Jesús López Cobos. ¿Cómo fue tu infancia, teniendo un papá que viajaba mucho, que dirigió en Cincinnati muchos años al final del siglo?
Sí, de hecho, cuando yo nací, mi padre era director titular de la Orquesta de Cámara de Lausanne y de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Y yo nací, mi padre español, director de orquesta, y madre cubana, pero criada en los Estados Unidos a partir de los 14 años. Nació en La Habana, pero se formó en Nueva York a los 14 años. Y era soprano también. Entonces crecí en la música, con la ópera, con mi padre, con el sinfónico. También dirigía mucha ópera, pero en esa época más sinfónico. Y recuerdo que era una vida muy nutritiva a nivel musical. Pero yo fui bastante rebelde porque ellos me pusieron, por supuesto, a tocar el piano a los 5 años con la profesora y todo, cada semana 2 lecciones y tal. Pero yo quería improvisar. Entonces yo pasaba horas al día improvisando al piano, pero no mejorando mi técnica, ¿ok? Pero por eso yo entré en la música, mi bachillerato en Cincinnati. Yo me formé después en los Estados Unidos y fue en composición. Y a través de la composición entré en la dirección. No fue por, sabes, toda la vida viendo a mi padre en ensayos y tal. No es que yo quería ser abogado al inicio. Yo pasé de ser muy razonable a más irrazonable. Quería ser abogado, después médico, astronauta, después rockstar y finalmente director de orquesta. Entonces...
¿No habías cogido alguna vez la batuta de tu padre?
Ok, tantas veces.
La dejaba, ¿no se enfadaba, no?
Por supuesto, y me sentaba en su sillón, donde siempre estudiaba, y con sus auriculares que eran muy grandes para mí. Yo tenía 3, 4 años, y por supuesto con su batuta por todos lados en la casa. No, fue una formación muy culturalmente y musicalmente muy... Sí, muy nutritiva.
Por supuesto. Tu carrera se inicia como director asociado de la Sinfónica de Cincinnati, precisamente en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia de ponerte frente a una orquesta?
Bueno, de hecho, primera vez. Mi carrera profesional comenzó al mismo tiempo durante mi magíster en Lausana. Entonces fui un profesor que me presentó el sucesor de mi padre en Cincinnati, Pablo Yerby. Me presentó a un profesor que me llevó después, que se llamaba Leonid Green, me llevó como su asistente con la Sinfónica Nacional de Chile. Y ahí pasé 5 años y dirigí muchísimo repertorio. De todo, de galas de ópera, oratorios, mucho sinfónico, me daban muchas oportunidades y eso me preparó para después volver a los Estados Unidos en esa posición de director asistente y más tarde asociado de la Sinfónica de Cincinnati, también la Filarmónica de Los Ángeles después.
¿Qué ha hecho que aceptaras una residencia de director de ópera en la Ópera de París?
Bueno, esto ha sido una cosa que me faltaba siempre porque mi carrera... que fue completamente distinto para mi padre, que mi padre comenzó con la ópera. Comenzó como director asistente en la Fenice, en Venecia, en los años 70. Entonces, yo comencé mi carrera en el mundo sinfónico, pero me formé con la ópera y con las lenguas y todo. Entonces, para mí me faltaba un poco ver cómo una producción se lleve a cabo desde el inicio hasta el final. Porque una cosa, si vas a un par de ensayos, no aprendes de manera muy profunda el proceso, ¿no? Y es más que conocer el repertorio, tienes que conocer la organización. Eso es una gran parte de ser un buen director de ópera, es como saber cómo organizarte, porque hay los ensayos que son tuyos, hay los ensayos que son para el director de escena, donde tú estás presente para dirigir los músicos, los cantantes, pero no son tus ensayos para ir trabajando. Son cosas que uno tiene que aprender, y solo se aprende en formando parte de un teatro de ópera, y eso ha sido un grandísimo aprendizaje aquí en la Ópera de París, que es una máquina enorme con tantas óperas a la vez, ballet, y pudiendo también no solo trabajar en las varias producciones que hice en varios repertorios, en un repertorio muy variado, pero también yendo cada noche a otra ópera.
Es difícil, me imagino, dirigir a cantantes, ¿no? Son una raza aparte, los cantantes de ópera no son como los músicos de orquesta. Tienen una personalidad muy fuerte, quizás.
Es que es el instrumento más frágil, porque cambia con la temperatura, con... el humor cambia con tantas cosas. Entonces uno tiene que, te tiene que gustar verdaderamente acompañar cantantes. Porque si uno es un director, un músico que llega con su interpretación ya muy fija, eso es muy difícil para realizarla con cantantes. Porque de nuevo, puede ser que una noche esa aria necesita ir más rápida, porque no tiene el aliento en esa noche, el tenor, la soprano, lo que sea. Entonces uno tiene que ser muy sensible y adaptarse rápidamente. y no estar siempre solo pensando en, ¿sabes?, las proporciones de las obras, el tiempo que yo había estudiado, que dice así el compositor. Es eso, es muy... Es un arte muy frágil.
Hay que tener una gran capacidad de adaptación.
Y muy espontánea, ¿no? Exacto. Pues, y eso es precisamente lo que me encanta de la ópera. De hecho, mucho de mi trabajo que hago yo personalmente en los musicales con los cantantes, le pregunto, ¿estáis cómodos con este tempo? ¿Qué pensáis de esto? ¿Cómo esto lo dice en el texto? Ojalá no coincida con la dinámica en la partitura, pero ojalá lo cambiamos. Es un proceso que tenemos que llegar a encontrar, a desarrollar la interpretación juntos.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Ópera de París para una de las representaciones de la Isola Disabitata que dirige François López Ferrer. Muchísimas gracias, François, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Jordi.
Mucho éxito.
Que vengáis todos.
Naturalmente,
por favor.
Sí. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica, y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Oscar Emsch.
Ne laisse pas tout à l'intérieur. Franchis les frontières de tes peurs.
Et jamais on te le ressentir.
Ne le vois jamais comme un défaut.
Michael Brun.
RFI.